Hablemos de Política con Tomás de Leonardo por FM Mura. Todo hecho es político.
Desde el norte hasta el sur se escucha la emoción. Millones de corazones cantando una sola canción. Las calles están encendidas, se siente la conexión. Cuando rueda la pelota se detiene el reloj. Y no importa de dónde vienes ni el idioma que hables tú.
Bueno, Tomás, te escuchamos.
Bueno, canción oficial del Mundial, arrancó el Mundial y entonces este episodio se lo vamos a dedicar al Mundial, en este caso a este Mundial 2026, como un hecho político también. Vamos a ver cómo la historia de los Mundiales, pero puntualmente en este, para este episodio, probablemente este mes y le demos lugar, ¿no?, a lo que vaya pasando. Claro. En América del Norte, allá entre estos tres países organizadores de este Mundial. Era Shakira, que bueno, ya es una abonada permanente a los grandes eventos. Yo decía el otro día, qué soltura, Shakira te canta en inglés, te canta en sudafricano, en castellano, no sé, en todos los idiomas te canta.
Y te baila en todos los idiomas, siempre. Claro.
Sí, así que bueno, estábamos escuchando un poquito la canción que seguramente ahora la vamos a escuchar todos los días. Y bueno, y este Mundial, puntualmente, como siempre decimos en este espacio, bueno, ¿qué tiene, podríamos decir, que lo vincule a algún hecho político? Bueno, vamos a arrancar tal vez con tres o cuatro datos más curiosos, de color, porque este Mundial va a batir o ya ha batido algunos récords. Es el primero, para arrancar, es el primero en la historia que lo organizan tres países. Siempre hasta ahora, en la historia de los Mundiales, lo organizó uno solo, salvo el de Corea-Japón del 2002, que fueron dos países. Tres nunca había pasado. Ese es el primero. También es el Mundial con más países participando, son 48 países, y es el Mundial que más partidos va a tener en la historia hasta ahora. También tiene un dato que es no menor, y fíjate el impacto del mundo global en el que vivimos, ¿no? Van a jugar aproximadamente un poquito más de 1.200 jugadores, van a competir en las 48 selecciones. Y de esos, un cuarto, 300, más o menos, 300, van a jugar para un país, para una selección de un país que no nacieron. O sea, son nacionalizados. Ajá. Nacieron en otro país y van a jugar para otra selección. Esto, que tal vez no, y para el mundo futbolero lo venimos viendo, ¿no? Sobre todo en selecciones europeas, hace por lo menos 20 años o 15 años con más fuerza, se ven selecciones que podríamos decir históricamente vinculadas, no sé, con pueblos teutones, arios, rubios, altos, europeos, con jugadores de procedencia africana. Cada vez más, ¿no? Uno lo ve, primero lo veía históricamente en Inglaterra o en Países Bajos, porque tienen colonias africanas o sudamericanas, pero después lo empezó a ver en Suiza, en Austria, en Alemania, en Italia, en España. Hoy prácticamente te diría, no hay ninguna selección europea que no tenga un jugador no nacido en Europa y de orígenes africanos que juega en su selección. Esto habla de la globalización del deporte, ¿no? Y que esto que antes, que era tal vez un capital más fuerte, de decir, bueno, la selección la representan los puros, podríamos decir, ya eso no es más así. Uh-huh. De hecho, ayer el que hace el primer gol del Mundial, un mexicano, era de tez muy morena, con rasgos mucho no mexicanos, podríamos decir, ¿no? Después tenemos, para comentar, bueno, la parte un poquito más política de qué estamos viendo en este Mundial que nos va dejando, ¿no? Y ahí preparé un audio que, Genu, no sé si ahí lo tenés, para que compartamos un audio de algo que vi en las redes y que nos puede disparar algunas análisis, algunas preguntas. Así que si quieren lo escuchamos y charlamos sobre eso.
Dale, a ver.
El Mundial ni arrancó y ya pasó todo esto en Estados Unidos en menos de un día. Uno, el mejor jugador de Irak fue detenido e interrogado por más de 7 horas. Dos, le prohibieron la entrada al mejor árbitro de África. Tres, así revisaron al plantel de Uzbekistán antes del partido amistoso contra Países Bajos. Cuatro, así revisaron a los jugadores de Senegal, como si fueran narcos. Cinco, 9 personas heridas en un tiroteo cerca del campamento de Inglaterra en Missouri. Seis, un tiroteo en Ohio. Siete, protestas violentas en San Antonio. Y protestas anti-ICE, la policía de inmigración de Trump, en Nueva Jersey. 8. Y lo de Irán. Lo que hicieron con Irán es una verdadera vergüenza anti-fútbol y anti-humanidad. Le prohibieron a la selección de Irán poder hospedarse en Estados Unidos. Es decir, cada vez que tengan que jugar un partido, van a tener que entrar al país y cuando lo terminen salir y volverse a México. El nivel de odio, racismo y xenofobia impulsada desde el propio gobierno es una vergüenza. Nunca más debería hacerse un mundial en este país gobernado por racistas fanáticos de las armas y el dinero, que piensan que todo el mundo es o un narco o un terrorista, cuando los verdaderos criminales son ellos, invadiendo, sancionando y bombardeando a todos los países del mundo. Los jugadores de Irán aterrizaron hoy en México con una insignia en su traje con el número 168, en recuerdo de las víctimas de la escuela de Minab, bombardeada por Estados Unidos el 28 de febrero. Qué lindo sería que Irán elimine a Estados Unidos en alguna fase del Mundial. Sé que es improbable, pero qué lindo sería. El Mundial ni arrancó.
Bueno, Tommy. Bueno, después el protagonista se enoja, ¿no? Va levantando temperatura, sí. pero los datos son, nos llegan de a montones y realmente son novedosos porque
todos
no había pasado.
Suenan muy fuerte y como vos dijiste, ¿no? En el primer día del Mundial.
El primer día, esto fue, de hecho no había arrancado. Esto que dice este muchacho que lo comenta, no todavía fue antes de ayer esto. Uh-huh. Fue cuando iban llegando las delegaciones. Pero ahí nos habla de una cuestión contradictoria y que choca con el espíritu de la FIFA, que siempre dice y que siempre vende que el fútbol, y que de alguna manera nosotros lo decíamos hace un ratito, que de alguna manera es así, que el fútbol es un momento de encuentro, un momento, y el mundial tal vez es el momento de máximo encuentro, ¿no? Porque justamente es un mundial. Es obvio que vos, si querés tener las condiciones y querés ser anfitrión de un mundial, tenés que estar abierto al mundo, porque van a ir, en este caso, 48 nacionalidades distintas como mínimo, ¿no? Que son los hinchas y los jugadores de cada uno de esos países. Después van otras tantas más, ¿no? Porque el Mundial, como decíamos, es el evento por excelencia más grande del mundo, atrae a miles y miles de fanáticos y curiosos. Entonces, lo primero que tiene que tener un país anfitrión es apertura absoluta, mucha hospitalidad, y mucho espíritu de recibir a los visitantes, ¿no? Estamos viendo lamentablemente todo lo contrario. Entonces estas cuestiones de lo que, por ejemplo, el jugador estrella de Irak, el 9 de Irak, el delantero, tuvo que soportar 7 horas de interrogatorio solo porque su nombre coincidía con nombres de base de datos de terroristas, y lo expusieron a 7 horas de interrogatorio. Jugadores que, imagínate, Graciela, sí, están absolutamente certificados, que vienen con sus credenciales, con sus visas, no son gente, viste, que improvisada, que está truchando un documento para entrar. Son delegaciones deportivas avaladas por la FIFA. Para organizar un mundial no se puede improvisar. Entonces que te lleven a ese nivel de humillación, como le pasó también a la selección de Senegal o a la de Uzbekistán, habla de, bueno, de un país que no está entendiendo o no está a la altura de organizar un evento así, por lo menos en lo que se trata del trato humanitario que merecen los participantes, ¿no? Y después hay una cuestión de, bueno, lo de Irán, perdón, para decir algo de lo de Irán, es realmente, de alguna manera, muy incómodo, ¿no? Porque sabemos, todos sabemos, arrancó este año con una guerra que empezó unilateral de Israel y Estados Unidos hacia Irán, que un enemigo histórico, desde lo discursivo, siempre Irán es vendido como el malo y un país que siempre está, un país amenazante, vamos a decirle. Pero bueno, la realidad de los hechos es que Irán fue bombardeado y no al revés. Uh-huh. Después, por supuesto, Irán respondió y estamos en un conflicto geopolítico desde inicio de año. Y da la casualidad que la selección de Irán clasificó al Mundial y va a ir a jugarlo. Y que además sus tres partidos de grupo le tocaron en Estados Unidos. Uh-huh. Bueno, Estados Unidos no tuvo la mejor idea o no se le ocurrió otra cosa que los quiso deportar. En realidad, Trump, hay declaraciones de Trump diciéndole y presionando a Infantino para que echen a Irán, que Irán no juegue el Mundial. Bueno, esto, la FIFA, que es un poder supraestatal y supranacional, ya algo diremos, le dijo que no. Y entonces ahí, en esa tensión que no tenía resolución, aparece otro actor político, en este caso una actriz política, que es la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que ante la negativa de Estados Unidos de no alojarlos, porque Estados Unidos dijo, bueno, está bien que jueguen el Mundial, pero no pueden parar en mi país. Bueno, era un absurdo, ¿no? Porque ¿a dónde van a parar si tenían que jugar en Estados Unidos? Bueno, la presidenta de México ofreció Tijuana, es la frontera norte de México, para que la selección iraní pueda residir ahí durante su estadía en el Mundial. Y bueno, va a tener la incomodidad, que ya es una desventaja deportiva, que va a tener que viajar los días de partido, jugar el partido y volverse automáticamente finalizado el partido, ¿no? A México. Mientras dure Irán, tendrá esa desventaja que los demás no tienen, ¿no? Cada selección tiene su sede y descansa y puede llegar uno o dos días antes al partido que tiene que jugar.
Claro.
Después, una cuestión, vamos a dos o tres perlitas de lo político metiéndose en este Mundial. Tema de los tres organizadores. Se ha hablado un poco de esto. Para los que no saben, en general las sedes de los Mundiales se eligen con muchísimo tiempo antes. Para que se den una idea, en el Mundial de Rusia del 2018, o sea, hace 8 años, se votó este Mundial. Y la presentación de tres países, que la lidera claramente Estados Unidos, ¿no? Se va, el 75% de los partidos se van a jugar en Estados Unidos. Pero bueno, la publicidad que eligieron fue United 26, o sea, Unidos 2026, sí. ¿No? Y ganó la posición, entre otras sedes que participaron, ganó esta organización de tres países. Y fíjate vos lo que es la geopolítica, que desde ese United 26 de hace 8 años a hoy cambió tanto la geopolítica y sobre todo por la llegada de Trump al poder, que creo que es el gran poder desestabilizador de la región, que arranca este Mundial con los tres países cruzados por guerras comerciales y arancelarias, por conflictos diplomáticos y por problemas fronterizos, me refiero a México, Canadá y Estados Unidos, sobre todo Estados Unidos con ellos dos, ¿no? Estados Unidos con una agenda agresiva para México y con una agenda agresiva para Canadá. Entonces es muy loco, ¿no? Porque esta idea de la unidad, del encuentro y de organizar entre tres países hermanos un mundial se ve manchada, se ve afectada por este comportamiento norteamericano. El otro día leí una encuesta que mide el índice anti-americano, le dicen ellos, anti-Estados Unidos, sería, ¿no? Uh-huh. Anti-Estados Unidos en Canadá. Y en los últimos 2 años el índice dio, o sea, es récord, dio arriba del 70% y es el índice, el valor más alto en la historia desde que se mide eso. O sea, el pueblo canadiense está seriamente ofendido por los comportamientos que ha tenido el gobierno norteamericano, que, por ejemplo, entre otras cosas, Trump hace un tiempo atrás dijo que Canadá debería ser el estado 51. O sea, una provincia, claro. ¿No? O sea, imagínense si nosotros nos decimos, Paraguay tendría que ser una provincia argentina. Dejémonos de joder.
Una falta de respeto pues,
imagínense
mínimo.
Imagínense cómo se pondrían los paraguayos, ¿no? O claro. Uruguay o lo que sea. Bueno, Canadá está sería ofendido desde su honor como país y con problemas de tensiones fronterizas, ¿no? Y de tensiones comerciales. Tienen aranceles que le ha impuesto Estados Unidos. Entonces, ahí hay una sede que tiene problemas. Con México ni hablar, ¿no? Con México Trump los obliga y les exige a México a que siga construyendo la gran muralla divisoria entre fronterizas, ¿no? Porque obliga a México a que sea el tapón que frene la inmigración centroamericana hacia Estados Unidos, ¿no? Zonas militarizadas. Entonces, en ese contexto, sí. Tenemos ahí ya un problema geopolítico entre los tres países que organizan, por un lado. Por otro lado, algo para decir de la FIFA, ¿no? Y la FIFA, viste que hoy se habla mucho también de los tecnomagnates y de las sí. multinacionales, ¿no? Que muchas veces, y que es cierto, ¿no? Tienen más poder que los estados. Bueno, hay alguien que está desde antes de los tecnomagnates y tiene efectivamente más poder que los estados, y que es la FIFA. La FIFA es un organismo que tiene algunos datos muy, muy interesantes para pensarlos. Primero, tiene más estados miembros que la ONU. O sea, la FIFA tiene 211 miembros, que son selecciones nacionales, y la ONU tiene 193. ¿Por qué esa diferencia? Porque la FIFA reconoce territorios que no son países soberanos, como por ejemplo Curazao, o que tienen regímenes que están en disputa, entre que no terminan de ser un país soberano reconocido por la ONU, pero que la FIFA los reconoce igual, ¿no? Y entonces la FIFA, diríamos, representa a más países que la misma ONU. Por otro lado, la FIFA funciona como una república, tiene uh-huh. los tres poderes, tiene un ejecutivo, tiene una asamblea que es el Congreso, y tiene su propia justicia. Y escuché por ahí una cosa muy interesante. La FIFA no tiene ejército, dicen algunos. Pero tiene algo que no te digo que es más, pero que es muy fuerte. Tiene el principal bien simbólico global, podríamos decir, que es la pelotita. Es el fútbol. O sea, la FIFA es la dueña del fútbol espectáculo.
Claro.
Entonces no necesita un ejército, porque si la FIFA te suspende, ¿no? Por ejemplo, por algún conflicto, el que sea, vos automáticamente como país desapareces del mapa futbolístico y por ende de gran parte del mapa geopolítico, ¿no? Nosotros sabemos que el fútbol pesa mucho. Esto le pasó, por ejemplo, para este mundial y el anterior también, le pasó a Rusia. ¿Por qué Rusia no participa de este mundial ni de las clasificaciones? Por la guerra con Ucrania.
Claro.
Fíjate hasta qué punto, Graciela, se mezcla la política.
Absolutamente, con el fútbol. ¿No? Claro.
La guerra de Rusia o la invasión rusa a Ucrania desclasificó a la selección rusa de fútbol para el Mundial 22 y en este directamente no lo dejaron ni participar. Ahora, vos te preguntarás, ¿y por qué, por ejemplo, Israel o Estados Unidos sí pudieron Israel no clasificó porque perdió.
Pero si hubiese ganado, estaría participando.
Claro, Israel y Estados Unidos, y el mismo Irán, si querés, sí pudieron, pero Rusia no. Entonces, la FIFA juega su juego político. En Argentina hace un par de años lo vivimos, no creció porque el presidente de la nación no se animó, pero cuando Milei intentó instaurar las famosas SAD, que son las sociedades anónimas deportivas, el conflicto escaló, Chiqui Tapia desde la AFA se opuso, y el problema llegó a la FIFA. ¿Y sabes qué dijo la FIFA? Le dijo al gobierno argentino, si siguen insistiendo con eso, que viola, que se interfiere con los estatutos de la AFA, que es una federación miembro de la FIFA, Argentina queda suspendido de los partidos internacionales. No duró ni 48 horas la discusión, se bajó el proyecto y bueno, y Argentina pudo seguir jugando, ¿no? Pero digo, la FIFA tiene un poder a un nivel que le pone condiciones a los países. O sea, a veces nos olvidamos de esto, ¿no? No es cualquier ente regulador. Tiene la capacidad de imponerle agenda a los países. Y te pongo dos o tres ejemplos, por ejemplo. En el Mundial de Brasil del 2014, Brasil tenía una ley muy parecida a la nuestra, que es que no se puede vender, expender ni vender bebidas alcohólicas en espectáculos deportivos. La FIFA, como tiene algunos sponsors muy importantes que venden cerveza, le dijo, tenés que cambiar la ley. Una ley nacional, estamos hablando, ¿no? Tenés que ir al Congreso y cambiar la ley. Brasil fue al Congreso y cambió la ley, porque si no, corría peligro el Mundial.
¿Qué?
Entonces, la FIFA puede prohibir, o sea, le prohíbe a los estados soberanos que se metan en el fútbol. Ellos sí se meten, ¿no?, en la política, pero al revés no. Y, por ejemplo, les puede exigir condiciones a México ahora en este Mundial, les exigió determinadas exenciones fiscales, y México las dio, por supuesto, también pide cesión de jurisdicción a tribunales internacionales, por ejemplo, para ciertos conflictos. En Qatar pidió modificaciones de normativas laborales. Y bueno, y es un organismo multinacional que tiene la capacidad de imponer condiciones. Entonces, bueno, claramente la FIFA es un gran actor político, trasciende por mucho lo deportivo, ¿no? También, por ejemplo, a principio de año, o creo que fue el día que se sortearon los grupos del Mundial, ¿te acordás, Graciela, que Trump se había quedado con las ganas de que le den el premio Nobel de la Paz? No lo logró.
No lo logró.
Bueno, ¿qué hizo la FIFA con Gianni Infantino? Inventó un premio de la paz de la FIFA y se lo dio a Trump. Y siente el acto igual.
Entonces, la FIFA, premio de la paz.
El premio de la paz, sí, premio FIFA de la paz, y se lo entregó, y entonces, bueno, tiene un nivel de injerencia a la FIFA que es realmente desopilante, es impresionante. Sí. Pero bueno, son cuestiones que para considerarlas, para tenerlas en cuenta, ¿no?, que ese es el poder también que te da el evento y el deporte más masivo y más convocante del mundo. Y después capaz algunas cuestiones que no puntualmente tienen que ver con lo político, pero sí algunos datos de color del Mundial, ¿no? Que, por ejemplo, algunos récords que pueden estar en juego, que entre los más los jugadores más longevos, que por ahora es un escocés de 43 años, un arquero, va a ser el jugador de mayor edad para este Mundial, aunque no se lleva el récord, porque hay un egipcio
que tiene el récord.
Un egipcio en el Mundial del 2018 jugó con 45 años de edad. Ese es el hombre más longevo que jugó un Mundial.
Claro. Después hoy es el día del arquero. Hoy justo es el día del arquero.
Mira vos, el día del arquero, bueno.
Por Amadeo Carrizo, ¿no? Claro, en homenaje a Amadeo Carrizo.
Mirá, no lo sabía, esa se le escapó al futbolero. y el más joven en el otro extremo es un mexicano que se llama Gilberto Mora y tiene 17 años. A jugar con 17 años su primer Mundial. Nosotros teníamos a Mastantuono, pero lo dejamos afuera, podría haber competido. Después, Argentina, por ejemplo, está en el top 10 de las selecciones más longevas. Nosotros tenemos una selección, no de veteranos, por supuesto, pero de gente experimentada. Uh-huh. Hay otras selecciones mucho más jóvenes. El más peticito, que algunos decían es Messi, no es Messi. No. Es un panameño, un delantero panameño que mide 1.60. Messi está en 1.70, así que no lo tenemos ahí.
Mira.
Otro récord de nuestro gran Lionel Messi, el Memo Ochoa, que es el arquero mexicano, y Cristiano Ronaldo serán los únicos tres jugadores de la historia de los mundiales que van a jugar 6 mundiales, ¿no? Este es el sexto mundial de Messi. Hasta ahora había un récord de 5 de varios, pero bueno, estos 3 van a poder batir el récord. Messi con 39 años, Cristiano 41, y creo que el arquero mexicano anda también en 40 o 41. Claro. ¿Viste cómo también se prolongó la vida deportiva?
Claro,
de
cómo se extendió, porque llegan impecables, ¿no?
Llegan impecables, sí, sí, sí. Claro. Y bueno, y después estas cuestiones que decíamos de un mundial muy, muy globalizado, de muchos cruces entre selecciones que... Yo me acuerdo cuando era niño y empecé a ver fútbol, eran muy, muy representativas de, vamos a decir, del estereotipo nacional, ¿no? No quiero decir que, porque si no uno va a pensar que el alemán es un hombre alto, ario, rubio, y alemanes hay de todo tipo, ¿no?
Claro.
Pero en general las selecciones, de los 90s para atrás, en el siglo XX, eran muy representativas de la mayoría de su pueblo. Y hace ya unos años, te diría, arrancado el siglo XXI, se ha globalizado de tal manera el fútbol que uno encuentra en selecciones europeas apellidos africanos, en selecciones, sobre todo pasa muy, muy en Europa, ¿no? Sudamérica sigue teniendo sus Martínez, sus González, sus apellidos italianos y españoles, ¿no? En el caso nuestro, en el caso uruguayo, o los apellidos típicos paraguayos o los típicos colombianos, pero cuando uno ve las formaciones de los países europeos, son selecciones absolutamente globalizadas, a donde hay apellidos africanos, a donde hay apellidos de distintos orígenes, que era algo raro, ¿no? Sí sigue pasando, por ejemplo, no sé, en los países nórdicos, que pobre los relatores cuando ven esas selecciones que son todos Gudjonsen, no sé qué son sí. Hansen, o los coreanos, por ejemplo, que tienen todos 3 nombres, pero en Europa Occidental es a donde más se ve la injerencia de este fútbol hiperglobalizado, que se ha nutrido esas selecciones de jugadores que no nacieron en su país, pero que los han nacionalizado, claro, para fortalecerse, ¿no?
Y hay un dato que no sé si lo tenés. ¿Cuál es la selección más sexy
de este
Mundial 2026?
¿Quién ganó?
Mirá el futbolero. España.
¿España ganó?
España ganó. Creo que Argentina está segunda o tercera. Pero
mirá vos.
España, mirá.
¿Y la fuente es confiable, Gra?
Y sí, ponele. De la Universidad de Massachusetts.
Mirá vos.
No,
mirá
bueno,
vos.
Debe haber habido votaciones, ¿no? Pero sí, está considerada.
Había votación.
Aparece como la más sexy.
Mirá vos.
Y Argentina, no recuerdo en este momento, creo que es la segunda.
Y Argentina siempre está ahí. Los italianos que siempre estaban en esos rankings muy altos, lamentablemente se quedaron otra vez afuera de los 20 mundiales.
20 años ya, ¿no? 20 años.
Ya van por su tercer mundial. Sí, debe ser, ¿no? Como decían, es una jornada tristísima. Terrible de ser pobres italianos, verlo desde la tele al mundial.
Claro.
Y bueno, si te parece, era para cerrar, preparé un tema.
Sí.
De la antigua banda de Manu Chao, que se llamaba Mano Negra, y que es un hermoso himno al fútbol, y que encima nos homenajearon poniéndole Santa Maradona al tema. Así que
lindo.
Nos vamos con ese tema.
Bueno, nos reencontramos en el próximo episodio de Tomás de Leonardis. El próximo
un abrazo,
viernes.
Graciela.
Un abrazo,
adiós.
Tommy.